Si no tengo el gusto de conocerle, soy Walo Salinas, junto con mi esposa y todo este increíble y muchos otros voluntarios. Somos parte de Central. Y estamos muy contentos de poder estar haciendo estos espacios. Ahora, la realidad de este espacio, ahorita tengo esta mesa y estoy parado con un micrófono, pero realmente podría estar sentado en una silla con un café en la mano, que no estoy diciendo nada, pero podría tener un café en la mano que no tengo. Y estar teniendo una plática, entonces más que dar un sermón o que tener así un estudio, realmente es tener una plática que creo que es relevante. Lo he estado pensando mucho y he estado como preguntándole a Dios mucho acerca de qué compartir, sobre todo por ser la primera vez que nos reunimos. Yo creo mucho que las raíces de las cosas definen el crecimiento de la planta, por decirlo así, ¿no? Una raíz determina el crecimiento de una planta, y yo lo veo así. Esta es una pequeña raíz de una cosa que va a crecer, y pues qué mejor que echarlo en su lugar. Así que quiero compartir algo con ustedes, con todos ustedes, de todo corazón, pero bueno, quiero hacerlo como una plática casual. Quiero platicarles que tengo la bendición, de pronto de algunos así hablo con personas y a qué te dedicas, ¿no? Y siempre es bien complicado para mí explicar a qué me dedico, a Dios, ¿verdad? Ok, o sea, estás meditando todo el día pensando en Dios y sí, algo así, no, nada de eso, pero cuando digo somos pastores de una iglesia que tiene 2 años de vida, la clásica es, pero los pastores que no son viejitos con canas y una pancilla, y yo pues nomás tengo la pancilla, las canas ahí las llevo, pero es esta idea, ¿no? De que pues no estás muy joven, y yo siempre digo sí, la neta sí, pero el Señor nos agarró a una edad joven, entonces es difícil explicarlo. Yo la verdad, y luego yo estuve viviendo 2 años en Tijuana, y a raíz de pandemia nos regresamos manejando, y pues había así como que varios trámites y varias cosas que teníamos que hacer, y la pregunta era, ¿y a qué se dedica, joven? Y de repente la Guardia Nacional nos detenía, ¿y a qué te dedicas? Y yo, es que mira, cuando yo tenía 16 años, fui a un retiro y me dieron una palabra. Y, o sea, ¿cómo te explico a qué me dedico? ¿No? Entonces era que, no, pues empresa familiar. Porque en los negocios de mi padre estoy, ¿verdad? Tenemos negocio familiar. Entonces era complicado, y es que esta es la realidad. Voy a si pudiera titular la plática, la titularía así: lo complicado y no complicado del llamado de Dios. Ok, y yo quiero traer aquí esta idea de mitos y realidades, y luego voy a leer algún fragmento de la Biblia para apoyarme con todo lo que quiero compartir el día de hoy. Pero esta es la realidad. Voy a empezar hablando de los mitos de un llamado de Dios, porque yo quiero que sepas esta verdad, y si te puedes quedar con esto el resto de tu vida, está súper bien. Y es que Dios, si tú lees la historia, o si tú ves las películas, si tú ves las series, que ahora hay series muy buenas de la Biblia y de las historias de la Biblia, tú vas a ver que hay un Dios como muy activo con la humanidad, como muy activo, muy presente en las películas, ¿verdad? Y dices tú, pues se ve así como una interacción casual, y pareciera ser que eso dejó de suceder. Sí, no sé si alguien lo ha pensado, yo lo he pensado, y a lo largo de mi vida fue un pensamiento que estuvo molestándome, de decir, ¿por qué ya no se abren los mares como la historia de Moisés, ¿no? ¿Por qué ya no hay milagros? ¿Por qué ya no caen cosas del cielo? Y bueno, ya nos están cayendo, ¿verdad? Un smog terrible, algo cae, pero bueno, el punto es que yo tenía esta situación de pensar que por qué Dios había cambiado a como Él hacía las cosas anteriormente. Y la realidad es esta: me di cuenta que no es que Dios ha cambiado, y que no es que la realidad ha cambiado. De hecho, sigue siendo exactamente la misma. El problema es que nosotros somos los que andamos no sintonizados o no cercanos a todo esto que se veía en la Biblia. En otras palabras, yo decía, ¿por qué cambiaste? Y es como si Dios me hubiera contestado, yo no cambié, tú cambiaste. O sea, tú eres el que no está sintonizado con lo que yo estoy haciendo. Sí, a veces me pasa con mi esposa, ¿verdad? Que Andrea me dice, Oye, hay que hacer esto, ¿verdad? Que hay que hablarle a fulano. Y yo, bien campeón, según yo, va a estar orgullosa de mí. Le digo, no te preocupes, ya lo hice. De hecho, ya hablé con no sé quién. Ya está listo. Y pensando que Andrea me va a aplaudir. De que, ay, wow, qué iniciativa, qué hombre. Y de que, ¿por qué no me habías dicho, verdad? O sea, yo preocupada todavía que no estaba hecho y ya estaba hecho, ¿verdad? Entonces, de alguna manera es como que, hey, Dios, ¿por qué no haces nada? Y es como, yo ya estaba haciendo algo, solamente tú no lo sabías. Entonces, yo no crecí en familia de pastores. Yo no crecí en familia de gente que está involucrada en Dios o en la iglesia, que se sabe la Biblia. Yo no crecí en nada que tenga que ver, lo más mínimo que tenga que ver con Dios. Sí, no es como que mi papá era pastor, pues ni modo, me tocó a mí también por default. Para nada, no es el caso. Entonces, lo que sucedió es que un día este pensamiento consumió tanto mi corazón de pensar que Dios, si había hecho algo antes, lo podía seguir haciendo ahora, que empecé una búsqueda personal. Me aventuré a buscar qué estaba pasando o por qué ya no se veía. El punto es que eventualmente, quiero decir, lo encontré, pero realmente no lo encontré. Él me encontró a mí, Él me llamó a mí y Él me alcanzó a mí. Y sucedió algo en mi vida que cambió por completo, y ahora por esto andamos en estas andadas, como que ¿quién diría? Porque algo me pasó, algo bueno. Ahora, hablando de mitos y de realidades, quiero decirte, porque ahorita yo acostumbro poder compartir de esto que he visto y que he experimentado en Dios con todos los que pueda, y especialmente sobre todo cuando no es en el contexto de la iglesia. Entonces hablo con personas y les hablo de Dios, y me da risa porque ha habido varias veces que me dicen, órale, carnal, ¿y qué? ¿Estabas bien duro en las drogas y Dios te alcanzó o algo así? O sea, como si la lógica es que la gente que se dedica a las cosas de Dios es porque de verdad estaban súper emproblemadas y como que vieron una luz, ¿verdad? Como que llegó la aspirina a su vida y ya lo sacó adelante. Entonces, literal, dos veces recientemente me han preguntado que, ¿eras drogadicto? Y yo, no, bro, no era drogadicto. Digo, y no pasa nada si eras drogadicto o eres drogadicto, no pasa nada, hay esperanza, pero es un mito, ¿verdad? Es un mito. Ahora, en realidad, no quiero juzgar a que haya un mito así, porque sí, en muchas ocasiones, voy a decirlo así, la gente que ha sido drogadicta ha sido muy apasionada en predicar del Señor. Quizá le falta a los que no han sido drogadictos predicar con la misma pasión. Entonces, pues ese es el primer mito. Número dos, el segundo mito es que hablar de un llamado o de un propósito en Dios significa que tengo que ser pastor o misionero, ¿verdad? O sea, si yo hablo que Dios está llamando a tu vida, no, pero yo no quiero ser pastor o sacerdote o misionero o monaguillo o lo que sea que signifique, yo quiero vivir una vida normal, ¿verdad? Y es que encasillamos un llamado de Dios a una labor eclesiástica, voy a decirlo así, como religiosa. Otro mito, por ejemplo, es que el hecho de que Dios llegue a tu vida y te llame, naturalmente te va a convertir en una persona santurrona, religiosa o aleluya, o como le quieras decir. Y también, o sea, hay gente que lo piensa. Y no los juzgo, porque sí le hemos dado honra a ese mito, ¿verdad? O sea, sí, la verdad es que sí hemos hecho eso. O sea, la idea de las películas de que está la vida normal y llega este predicador de la tragedia con un cartulín, que arrepiéntense, el Armagedón. Pues aunque salen las películas, pues también muchas veces sucede en la realidad, ¿verdad? Y algunos tenemos esa tía, aleluya, ¿verdad? Que te manda así de que arrepiéntete o te vas a ir al infierno, y te manda con un piolín, exactamente. Entonces, otro mito sería que el hecho de que de entrar en algo que tenga que ver con Dios te tiene que convertir en una persona religiosa. Y últimos dos mitos que yo he visto comunes en este tema de hablar de un llamado de Dios en la vida de una persona es que es para viejitos, ¿verdad? Es como que, bueno, pero todavía tengo una juventud por vivir. Igual, y cuando ya esté más viejillo y pues no tenga así mucho que hacer, me uno a mi comunidad de la iglesia con las amigas del grupo bíblico, y ahí como que pues chismeamos un poquito y luego hablamos de Dios de otro poquito. Y es una idea que es para viejitos. Ahora, igual y tienes a tu abuelita que es muy devota a Dios y esa es la idea que tenemos. Y por último, también la idea, el mito común de alguien que vive para Dios es que es alguien que no tenía nada que hacer. ¿Verdad? Es como que, pues este cuate no tenía futuro, no tenía estudios, no tenía nada y pues se metió ahí a las cosas de Dios pues porque no tenía nada que hacer. Les cuento que tengo la oportunidad, pero ahorita voy a un punto, ¿okay? Me voy a humillar con esta historia. Me metí a boxear y a entrenar box y no, pues yo me sentía Rocky Balboa, ¿verdad? Y llegué y entonces estoy armando una comunidad ahí de raza que les estoy predicando. Ayer estuve con una persona y estoy orando por ti, carnal, y uno de mis coaches, ¿no? Y entonces estamos ahí y entonces les estoy explicando Que Jesús y esto y que llamó a mi vida y que me transformó. Y haz de cuenta, o sea, no sé si me explico. En mi mente yo estoy siendo como que el Rocky Balboa cristiano, ¿sabes? Como un campeón, porque no solo soy un campeón a entrenar, sino soy un campeón espiritual, ¿sabes? Como que yo predico en el box, carnal. O sea, ¿tú has predicado en el box? No. Ah, lindo, si quieres voy a estar orando por ti para que un día lo logres, ¿verdad? Y entonces le estoy predicando a uno de mis coaches y está él bien metido en la plática así viéndome que wow. Le digo, y no, pues Dios y esto y todo. Y me dice, wow, o sea, tú eres como, ¿cómo se dice? Yo, misionero, evangelista, predicador. O sea, yo así pensando en puros elogios, ¿sabes? Un héroe en la fe. Y lo, no, un como este, yo, ¿quién? Nacho Libre. Y yo, sí, soy como Nacho Libre. ¿Verdad? Si viste la película, y espero que lo diga por la vocación y la pelea y no por la pancilla y lo demás, ¿no? Pero hay un chorro de mitos, rodeando acerca de la idea de que yo pudiera de alguna manera caminar en las cosas de Dios. Pero yo te quiero hablar de varias realidades y las quiero hacer de una manera muy práctica, las quiero hacer de una manera muy actual, muy contemporánea. Pero sí quiero ilustrarlo de una manera. Yo hace unos años, bueno, ya hace muchos años, tuve la bendición y la oportunidad de hacer un viaje misionero un tiempo en Japón. Es historia real, es historia verídica, no es una ilustración y no es un ejemplo literal. Estuve en Japón, estuve en diferentes ciudades de Japón como misionero y vivimos cosas buenísimas, increíbles allá. Me fui literal, no de intercambio y que oraba por la gente, no, me fui como misionero a Japón. Sí, y una de las cosas que sucedió cuando me fui a Japón fue que tomé un vuelo, me fui de Monterrey a Ciudad de México, Ciudad de México a Tijuana, y estando en Tijuana, uno de los que iban en mi equipo de misioneros nunca había volado en un avión, ¿sí? Entonces, por alguna extraña razón, a un amigo y a mí se nos ocurrió platicar de una película que habíamos visto en la que se caía un avión. Este cuate iba nervioso y dijo, vato, no sean gachos, esta es la primera vez que vuelo. Y dije, vato, perdón, o sea, ni idea. Y luego, sí sabes que la probabilidad es muy baja de que pase, dije, vato, no me diga, o sea, ya, cambia el tema, ¿no? Y yo siento que él se quedó como muy con un sentimiento de que estuvimos hablando eso, porque llegando a Tijuana tuvimos que hacer una escala como de 4 horas. Nos dijo, ¿sabes qué? Escuché por ahí que hay personas que empiezan a sufrir tipo ataques de pánico y de ansiedad cuando llegan a un lugar como Japón, porque empiezan a ver gente tan diferente y sientes que no estás en tu mundo y hay gente que sufre algo bien tremendo y se hiperventilan y todo. Me dijo esto mi amigo, y yo siento que fue su comeback, porque yo llegué a Tijuana y pues obviamente a nuestro vuelo empecé a ver a muchos con rasgos asiáticos y yo empecé a sentirme raro. Se me hace que es verdad lo que dice este vato, pero luego me di cuenta que nada más me estaba jugando acá mental. El punto es que llegué a Japón y empecé pues a vivir la vida ahí de que pues lo normal, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta, no solo obviamente de que es muy diferente, sino que realmente es otro mundo, no es otro país, es otro mundo. No solo es otro idioma, no solo son rasgos físicos, no solo es una cultura de que comes algo diferente ahí. No, no, es otro mundo, en cosas que ni te imaginas. Estoy en un metro yendo a una ciudad, me pongo mis audífonos porque iba a hacer un buen tramo ahí en el metro y me dice uno de los que venía con nosotros, no uses los audífonos. Y yo, ¿cómo? Y que no, o quítate uno y bájale un chorro al volumen. Y yo, como, ¿por qué? O sea, vengo oyendo música en español, o sea, necesito español ahorita. Y de que no, es que aquí en la cultura respetan tanto al de al lado que es como una manera de seguir atento si alguien quiere hablarte y aparte si le subes mucho puedes molestar al que está a tu lado. Y yo pensando en mis vecinos, de que como ellos no consideran su karaoke, ¿verdad?, en la noche. Y de que ok, o sea, entonces no puedo usar un audífono en el metro porque tengo que pensar en mi prójimo. Oh, wow. Y luego me subí a una escalera eléctrica con alguien más y hey, no, pónganse en fila. Y yo, ¿cómo que me ponga en fila, verdad? Y es como que no, sí, te tienes que poner en fila uno tras otro así pegado al barandal en la escalera eléctrica. Y yo como, ¿cuál es el sentido de este? Es que si un día un japonés tiene prisa, pueda pasar como quiera rápido a través de esta escalera eléctrica. Y yo es como, ok, nunca lo había pensado, bro. Como que nunca había pensado tanto en mi prójimo como aquí, ¿verdad? Y entonces empiezas a darte cuenta que cosas tan cotidianas. Por ejemplo, fui a un McDonald's, ese fue la gloria para mí. Fue como que McDonald's y fue que algo conocido por primera vez, ¿no? Después de muchos días. Y entré y si pensé que iba a entrar como un oasis de gracia en donde por primera vez iba a tocar algo similar a mi tierra, ¿verdad? Entro y veo a Ronald McDonald así, con los ojos rasgados, y yo, no, me estaba dando algo. Y entré ahí y pedí una hamburguesa y entonces me dice cuántos yenes van a ser. Y yo saco el dinero y se lo doy así a la chava que me está atendiendo, ¿verdad? Y la chava se le queda viendo al dinero y se me queda viendo. Y yo, pues, carnal, o sea, aquí está el dinero, ¿no? Y ella nada más viendo el billete y cómo movía la mano. Y luego llega, es que no se los debes dar en la mano, este se pone en una charolita. Y ellos agarran la charolita y es como que, oh, o sea, todo eso, todo es diferente, o sea, todo. Y luego, no sé, estás comiendo y tú acá muy propio, según tú, muy finolis ahí de que no. Y luego yo oigo a los japoneses y yo dije, me estaba dando algo. Misofonía, no te acabes, pero y están los japoneses y yo de que ay, qué mala educación, tipo el ruidazo que hacen, así que carnal, el mal educado eres tú, porque acá hacer ruido con la boca es una señal de agradecimiento al que te cocinó la y es como que, vato, en serio, o sea, ¿y cómo se respira aquí? Porque ya no sé si tengo que respirar de una manera, ¿ok? Y te das cuenta que en el mismo planeta y con mismos seres humanos puedes experimentar otro mundo totalmente distinto al que tú y yo vivimos. La alargué mucho la ilustración, pero lo que trataba de decir con esta ilustración es que cuando tú tienes, encuentras este llamado en Jesús, es algo similar a esto. Vives en el mismo planeta, vives las mismas dinámicas que todos viven. No es como que te vuelves un santo super espiritual que camina a 2 metros del piso y eres alejado de la realidad, y como que tú ya no tienes problemas y tú ya no te desconectas de tu sociedad. No, vives en el mismo planeta y vives las mismas cosas que todos viven y haces lo mismo que todos hacen, simplemente con una realidad totalmente distinta, como yo lo viví en esta ocasión en Japón. Era lo mismo, solamente desde un mundo totalmente distinto. Entonces, esta es la realidad. Todos estamos viviendo, pero de repente algunos captan que Dios sigue llamando y Dios sigue invitando. Y cuando respondemos a esa invitación es donde todo cambia. Por eso si tienes a tu primo el supercristiano, tu tía la supercristiana, o el amigo que tanto te ha insistido y de que ándale ya, está cristiano, y tú como que a ver, meni, ¿qué onda contigo? Y luego ves su vida y dices, pues es normal, ¿ve? O sea, el cuate se levanta, de repente va al baño, se estudia, come, se duerme, se desvela, reprueba un examen, y tú dices, pues qué de especial lo hace esto. Nada, él sigue viviendo lo mismo, sigue viviendo lo mismo. Simplemente está experimentando una realidad que quizá yo no he visto o yo no he experimentado. Y quiero hablarte de esto rápido, voy a leerte unos versículos. Está así súper rápido aquí en la Biblia, me encanta. De hecho, estos son de mis versículos favoritos. Y fíjate bien, dice lo siguiente. Mateo dice, dice, cierto día, dice la Biblia, cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos. Checa, imagínatelo como una película, 2 hermanos, Jesús caminando por la orilla de la playa. Y dice, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés. Tenemos 2 personajes aquí, Pedro y Andrés, son hermanos. Dice que echaban la red al agua, y fíjate en lo que dice la Biblia, porque vivían de la pesca, vivían de la pesca. ¿O qué está diciendo la Biblia? Que ellos tenían una profesión, que ellos tenían un trabajo, que ellos se dedicaban a algo, no eran gente sin qué hacer y no estaban en un centro de rehabilitación, que no tiene nada de malo eso, pero hablando de los mitos que hemos hablado, no era gente que estaba todo el día contemplando así, filosofando, no, eran personas que estaban trabajando. Ahora, el hecho de que vivían de la pesca, si lo entendemos desde los usos y costumbres de aquellos días, quiere decir que eran empresarios. Ellos eran empresarios y habían conseguido una barca, y ellos eran proveedores de alimento para gente que distribuía el alimento. Era gente muy trabajadora, y no solo esto, era gente que se había preparado para la profesión. Sí, no era que me fui de pesca así de que, así como nosotros que ya andamos según nosotros en la pesca de la boca, en la presa de la boca sacando peces de tres ojos y cosas de esas ahí que, o sea, radioactivos que no te puedes comer. Ellos eran gente preparada, pues. Y tú vas a ver en la Biblia más adelante que era gente que tenía noción de tormentas y sabía navegar, eran navegantes, pues. Entonces, ellos eran personas ocupadas, eran personas estudiadas y eran personas capacitadas. Y te voy a decir algo, eran personas, voy a decirlo así, que ya tenían una vida. Ellos ya tenían una vida. Se dice ahí, lo entendemos más adelante, la misma Biblia lo dice, que Pedro, por ejemplo, estaba casado. San Pedro estaba casado con una mujer, porque la Biblia dice que Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo tienes una suegra si no estás casado? ¿Verdad? Y no era una suegra de cariño. Entonces, digo, no sé si exista suegra de cariño, ¿verdad? A menos de que tengas un crush y no te llevas con ella, pero con la mamá sí. Es como que tú eres mi suegra de cariño. Tu hija no me pela, pero pues, en mis sueños sí. Entonces Pedro tenía una vida, Pedro tenía trabajo, tenía dinero, tenía empresa, tenía estudios, tenía preparación, tenía a su esposa, tenía a su suegra, muy importante ahí. Entonces él tenía una vida. Y dice aquí que Jesús los vio porque vivían en la pesca, y dice, y Jesús los llamó. Y esta es la palabra que yo quiero que esté así rebotando en nuestra mente el día de hoy. Jesús los llamó, Jesús los llamó. Y les dijo, sean religiosos. No dice eso la Biblia. Y Jesús les dijo, cuando sean viejitos, los invito a unirse a una comunidad de devoción. No, Jesús les dijo y los llamó y les dijo, fíjate bien, dice, vengan y síganme. Vengan y síganme. Y sabes, es un llamado activo, no es de una vez, no es como vengan tantito o vengan ahorita o vengan y escuchen este mensaje, este sermón que tengo para darles. No, es vengan y acompáñenme, síganme, voy a llevarlos a un lugar. Y fíjate bien el llamado que Jesús les dice, vengan y síganme, yo les enseñaré cómo pescar personas. Y me encanta que la Biblia, Jesús lo enseñó así, porque lo que está haciendo Jesús es, está diciendo, tu preparación, tu vocación, tu talento, todo lo que tú has invertido en tu vida para prepararte, para estudiar, para dedicarte, etcétera, todo esto yo lo voy a seguir usando, pero con un propósito distinto. Vas a seguir pescando como sabes hacerlo, pero ahora diferente. Ahora lo vas a hacer para el reino de los cielos. No está diciendo Jesús, ya no estudies, ya deja de trabajar, ya no seas profesional, no ganes de dinero, hazte así, vete a un monte y ponte a meditar ahí debajo de un árbol. Jesús le está diciendo, lo mismo que tú haces, lo vas a seguir haciendo, pero yo te voy a enseñar a hacerlo en un mundo diferente, con una nueva realidad y con un nuevo propósito. Y me encanta porque dice, y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Ahora, contexto, ellos nunca habían visto a Jesús. O sea, no es como que vieron a Jesús y los milagros y los endemoniados y Samara, ¿verdad? La del aro ahí, todo esto que pasó ahí. Y de repente dijeron, wow, qué poder, sigámoslo. No, Jesús llegó y, o sea, es tal cual. O sea, imagínate que está así ahorita alguien, trabajando en WeWork y llega un pelado raro ahí. Y yo, hey, vente, sígueme. Y lo, ok, cierras tu laptop y te vas detrás de él. Súbete al carro. Y es como, y yo no me explico qué pasó ahí. O sea, ¿Cómo fue que? Ok. Y dejaron todo y se fueron detrás de Jesús. Y luego dice la Biblia, enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Versículo 21 de Mateo 4 dice: un poco más adelante por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca con su papá Zebedeo. Estaban reparando las redes, también se dedicaban a esto. Y dice: y también a ellos los llamó para que lo siguieran. Y ellos, dejando atrás la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Y me encanta porque dice que estaban arreglando las redes. Ese es un proceso larguísimo, larguísimo. O sea, es limpiar. Imagínate una portería y es como limpiar cada hilo de una portería, así, una por una. Y están ahí con el papá y luego llega Jesús: síganme. Y los dos hermanos: papá, sorry. Y se van. Y el papá ahí con toda la chamba, que, no, o sea, espérate, Jesús, o sea, ahorita. Y ellos dejaron todo. ¿Qué sucedió? Yo tampoco me lo puedo explicar, porque tampoco conocían a Jesús. Y tú vas a ver que a partir de este momento, ellos siendo personas ordinarias, viven cosas extraordinarias siendo personas ordinarias. O sea, esta idea de que se convirtieron en personas iluminadas, como que habitaban en otra dimensión espiritualoide, te vas a dar cuenta que la verdad no. A mí me, o sea, entiendas esto y lo voy a decir con mucho respeto. Algunos le dicen San Pedro, otros le dicen San Juan, San Santiago, y les dicen San por santos, ¿verdad? Y entiéndase que lo digo con mucho respeto. Yo leo el Evangelio y veo sus vidas y digo, pues santos, así como que, como cuando sucedió eso, porque una tras otra, regándola y regándola y regándola y regándola, a un punto en que Jesús en una ocasión textualmente dice, que Jesús le dice a sus discípulos: ¿hasta cuándo voy a soportarlos? O sea, imagínate que Jesús te diga eso. O sea, todavía tu mamá la desesperada está bien, pero Jesús, el Dios bondadoso, así como que, ¿hasta cuándo tengo que soportarlo? O sea, yo no me puedo imaginar. O sea, yo soy impaciente. Sí, yo soy impaciente. Jesús es súper paciente. Colmarle la paciencia al Dios de paz. O sea, es como que a la torre, bro, están canijos. O sea, están en otro, hay niveles. Y San Santiago y San Juan, pues sí llegaron a ese nivel, ¿verdad? Pero te vas a dar cuenta que son personas totalmente ordinarias, pero que empiezan a vivir una vida extraordinaria. Y Jesús no los llamó a ser ermitaños, no los llamó a hacer cosas raras, los llamó simplemente a empezar a dejar que las palabras de Jesús modificaran su realidad. Y empezaron a vivir la vida de una manera totalmente extraordinaria. Y te voy a poner un ejemplo en la Biblia, ¿no? Está este hombre que está enfermo. Y entonces la manera en la que ellos entendían la enfermedad, porque era una enfermedad de nacimiento. Este hombre había nacido con una enfermedad desde su nacimiento, y todos lo sabían. Y entonces los discípulos le dicen: Jesús, ¿quién es el culpable de su enfermedad? ¿Habrá pecado él? Porque había una idea antes en la escuela de los fariseos de que tú, siendo un feto, podías pecar. No sé, así como que le pegaste en un intestino a tu mamá una patada y que, ah, pecó, bro, deshonró a su madre. O sea, no sé cómo ellos interpretaban que un feto podía pecar. Entonces había esta idea de que quizá él había nacido con esta enfermedad porque fue un mal feto, había pecado desde el vientre. O ¿quién habrá pecado, él o sus padres, para que haya nacido así? Entonces igual y no pasó nada, fue un buen feto, pero los papás de seguro andaban de tremendillos y están heredando la maldición de los padres. Y esta era la realidad en la que ellos interpretaban algo así. Entonces le preguntan a Jesús: ¿quién habrá sido, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús voltea y les dice: no es que pecó él ni sus papás. Él está viviendo una situación que va a abrirse una oportunidad de que la gloria de Dios sea manifiesta. Y Jesús ora por él y este ciego recobra la vista. Y todo un pueblo que lo conoce de tantos años de ser una persona ciega está totalmente impactada de cómo este ciego ahora puede ver. Entonces Jesús les está reinterpretando la realidad. No, aunque pareciera una tragedia, te voy a decir algo, es un milagro que está a punto de manifestarse. Y pum, se manifiesta el milagro. Y es una locura, es una locura. Acabo de compartir en redes. Un muy buen amigo mío, un amigo se llama Samuel. Él vive en El Paso, pero él es colombiano y tiene un acento bien padre. Él sufría de problemas mentales y tenía ataques de pánico, ataques de ansiedad, y tenía que tomar medicamento, un medicamento fuerte, con tratamiento y toda la onda, medicado a receta, no así como que pues dale ahí, tómate algo ahí relajante, no. O sea, él tenía un problema físico y él un día hizo un viaje misionero. Y para esto él no podía suspender la medicación porque hubiera entrado en un problema muy grave. Hace un viaje misionero a una sierra o en el Medio Oriente, no estoy seguro. Y estando allá se da cuenta que no trae su medicamento. ¿Y qué vamos a hacer? Y él está en una situación terrible porque lleva años siendo medicado por una situación mental, física, que requiere medicación, y él se encuentra en un problema porque no tiene medicamento. Entonces el equipo que iba con él oran por esta persona, no pasa nada, todo el viaje no pasa nada, regresa, los doctores no pueden explicarse cómo no pasó nada, y desde ese entonces él no ha vuelto a tener problemas mentales ni nada y ni necesidad de medicamento. Entonces para él seguramente fue una tragedia cuando abrió su maleta y dijo, oh man, sabía que algo se me había olvidado. Ya cuántos saben eso, sabía que algo se me había olvidado. Y en ese momento experimentó un milagro que nunca más en su vida ha tenido que volver a necesitar esto. Y empieza a vivir una realidad distinta a lo que incluso, de hecho él ponía en esto que compartió, decía él, dice, incluso me pidieron como documentar este caso para que quedara el registro, porque es algo totalmente fuera de lo que la medicina puede entender, ¿no? Entonces empiezas a ver que hay una realidad totalmente distinta cuando empiezas a seguir a Jesús. Y es una realidad ordinaria, pero viviendo una verdad extraordinaria. Y yo te puedo decir que yo entendí esto de que Jesús quizá quería a invitarme a ser parte de algo. Y un día le dije, sí, Jesús, aquí está mi vida y haz lo que tengas que hacer conmigo. Y el otro día, después de haber dicho eso casi, estoy en Japón predicándole a los japoneses. O sea, ¿cómo te explico? Yo era nuevo en la fe y allá ando en Japón. Y yo siempre les decía, ¿qué voy a hacer aquí? Yo nada más sé sushi y sé Dragon Ball. ¿Sí me explico? Era la única referencia que yo tenía. Y ahí estoy, ¿verdad? Y predicándole y bueno, puedo entrar a muchos temas ahí, pero, o sea, vivimos una cosa extraordinaria en Japón. Y de ahí me fui a Michoacán y de ahí y empecé a viajar a diferentes partes del mundo a llevar el evangelio. Tuve la oportunidad y de verdad no quiero sonar así ya el abuelito que te está contando todas sus vivencias, pero vivencias incluso de llevar el evangelio por primera vez a una comunidad en donde en la historia del mundo jamás se había escuchado de Jesús. Sí, o sea, la verdad sí te voy a presumir un poco que cuando lleguemos al cielo, de que quiénes fueron los primeros en llevar el evangelio, o sea que vamos, gloria a Dios. Digo, fui yo, pero es para Dios, o sea. Tuvimos, y por hacer eso llegaron un montón de narcotraficantes que llegaron y nos encañonaron con metralletas y nos tenían así pegados a un carro y así con metralletas. Y, o sea, y luego les dijimos que éramos misioneros y que estábamos predicando el nombre de Jesús. Se empanicaron ellos y yo como que, bro, el de las pistolas eres tú, carnal. O sea, y ellos, no, que Dios los bendiga. Y yo, ay, igualmente, gracias. Y ahí vamos a predicar el evangelio. Y entonces son realidades bien raras donde yo estoy, donde se supone que ya valí porque están unas metralletas. Yo nunca he visto una metralleta, no sé si me explico. En las películas nomás, y era como que, oh, wow, así se ven en la vida real. Y de repente empiezan a suceder cosas extraordinarias. Tuve la oportunidad, cuando estuve en la carrera, estaba estudiando en la carrera, y un día estoy en un taller de algo, y de repente me dicen por ahí, hey, te buscan. Y yo, ¿quién me busca? Y entro y está un salón y está así como sillas y sin pura raza, ni hay maestros ni nada. Y de que, a ver, y me dice un vato, yo soy ateo y aparte súper agnóstico, si se pueden las dos cosas, soy las dos cosas. Pero a mí me dicen que tú crees en Dios y no sé qué, explícame cómo funciona la Trinidad. Y yo, ¿cómo te explico que ni yo la entiendo? okay, la Trinidad, okay. Y apliqué la de, quiero hablarte de un pato, ¿verdad? No, habla de un elefante. Okay, los elefantes son animales como los patos y los patos. Y como que ahí medio, pero empecé a hablar ahí a una comunidad de estudiantes así de la nada. Y de repente este cuate, que era un cuate así de hecho muy grande, muy alto y muy fuerte así, parecía Goliat, el de la Biblia. Termina esto y nos sacan del salón porque ya está, se iba a ocupar para una clase, todos escuchando y yo predicando ahí de Jesús. Y luego este cuate que era como el gallito de ahí, porque fue el que empezó todo el desorden, se pone ahí en el pasillo de la universidad y lo se me queda viendo, yo así viendo para arriba, yo quiero eso que tú tienes. Y se quiebra y empieza a llorar el cuate ahí en pleno pasillo, estudiantes pasando, y yo como, ah, estoy llorando, qué incómodo. Y el vato se abalanza y me abraza y empieza, pero así, no lagrimita, o sea, así que, así, yo es que, ah, qué pena, bro, es que, vámonos a otro lado, allá atrás a llorar, bro, pero aquí no. O sea, qué locura. Y eso abrió una puerta impresionante para mí, porque yo venía llegando casi a la universidad. Y de ahí, no me lo vas a creer, pude hacer junto con otros amigos un congreso cristiano dentro de mi universidad. Y nos trajimos unos predicadores de Vancouver a predicar, un grupo de alabanza, y predicaron el evangelio. Y un día de la nada me puse a orar en la explanada y se llenó de gente. Y Dios me dio algo especial en las que no puedo explicar esto, no sé cómo explicar. Pero empecé a recibir como palabra de ciencia, o sea, conocimiento fuera de mi capacidad humana. Y de repente era como que, tú, bro, ven, Dios dice que pum, pum, y, ¡ah! Y de repente otro y va, ¡ah! Y de repente es una onda así súper bañada en medio de la universidad, en la explanada. Yo muerto de pena, pero a la vez viendo el poder de Dios ahí. Y son cosas que dije, no es como que yo me preparé para esto. No es como que tomé un curso de cómo incomodar a toda una universidad. Pero Dios empezó a hacer cosas que se empezaban a manifestar en nuestra realidad día con día. Y yo quiero decirte esto el día de hoy. Yo creo que Dios sigue llamando, y que Dios sigue llamando a personas. Y yo sé que tú has escuchado, Dios tiene un propósito para tu vida, y a veces como que lo oímos tanto que lo minimizamos, pero yo quiero decirte algo, Dios sigue invitando y sigue escribiendo una historia y no se ha detenido. Y a veces las noticias hacen más ruido malamente, pero la realidad es que se está escribiendo una historia gloriosa. Se está escribiendo una historia gloriosa, actual, real, para personas comunes y corrientes que de repente empiezan a experimentar algo. Ahora, yo te voy a decir algo. Hay un ejemplo en la Biblia en la que están ellos en una barca, los discípulos, y Jesús viene caminando sobre el agua. Un milagro impresionante. Y entonces Pedro le dice, oye, si eres tú, Jesús, haz que yo también camine sobre el agua. Y entonces Pedro empieza a dar 2-3 pasos en el agua y luego como que le da miedo y se ahoga. Bueno, se hunde, no se muere. Pero se hunde y luego Jesús lo levanta. Ahora, yo quiero que pienses esto. Si tú y yo estuviéramos en una barca grabándolo por Instagram, ya sabes, ¿no? Imagínate lo que fuera hoy. Todos así. Pedro, hashtag se ahogó, ¿verdad? Y se marchó. Yo estoy seguro que pudieran haber un montón de videoblogs, reels, TikToks, de gente explicando el truco. No, yo estoy seguro que fue un truco y que le pusieron una plataforma y por eso pudo caminar. Y estoy seguro que todo el mundo pudiera inventar una teoría, quizá creíble, de cómo eso fue un truco. Y yo estoy seguro que todos ahí pudieran haber tomado una actitud escéptica, dudarlo, pensar lo que sea. Y sí, es válido, porque la realidad es que cada quien uno la interpreta. Pero ¿sabes quién es la única persona que sabe que no fue un truco? Pedro. Todos pudieran inventar lo que quisieran. La única persona que supo ahí que fue algo real fue Pedro. ¿Por qué? Porque lo vivió. Y sabes, después, digo, ya estaba, pero después de la pandemia y las redes sociales lo han impulsado mucho, este espíritu de crítico. Y yo he sido siempre muy analítico y muy crítico, y está bien. Pero hay una cosa es ser crítico, realmente tratar de entender las cosas, y otra cosa es ser un chiflado y nada más andarle dando la contra a todo lo que se mueve y existe y lo que es. Y sabes, yo puedo explicarte un chorro de cosas que yo creo y que he vivido a través desde que decidí seguir a Jesús. Y tú puedes darle una explicación de lo que mandes, digas y juzgues. Y es más, puedes dudar tanto de seguro me lo está contando, pero no fue así. Lo que tú quieras, y tienes el derecho, y todos tienen el derecho de pensar lo que quieran. Pero ¿sabes qué? Yo lo viví. Yo lo viví, yo lo experimenté. Entonces a mí nadie me la puede contar porque yo la experimenté. Y lo que yo estoy diciendo aquí esta noche es: Dios sigue invitando, Jesús sigue abriendo una puerta. Y yo quiero decirte que quizás has visto a este, al otro, y piensas mil y un cosas. La invitación es: ¿y qué si lo puedes experimentar por ti mismo? ¿Y qué si lo puedes experimentar por ti mismo? En una ocasión en la Biblia, a Pedro y a Juan, los apóstoles, los arrestaron y les dijeron: hey, no pueden volver a predicar en el nombre de Jesús. Y ellos dicen: bro, ¿cómo te explico que no es lo que me pide mi asociación religiosa? Es que desde que yo vi y oí, no me puedo callar de dejar de las cosas que han taladrado mi corazón. Entonces, wow, oye, eres muy intenso y le andas hablando a Jesús a todos. Sí, ¿por qué? Porque te dan puntos en central. Pues ni modo que me los dé yo, ¿verdad? O sea, ¿quién me los da? Es que desde que yo vi y oí, no puedo dejar de hablar de lo que he experimentado. Pero a la vez, la única manera en la que puede ser real para otros es que cada quien lo pueda experimentar como cada uno lo va experimentando. Quiero terminar con dos ejemplos rápidos, reales, de amigos míos. Te voy a decir cómo puedes experimentar esto. Tengo un amigo que el cuate era un tremendillo, era un tremendillo junto conmigo cuando tiempos atrás. Y el punto es que un día el cuate me dijo: oye, ¿por qué te volviste así como tan religioso, verdad? Le dije: no digas eso porque suena mal. A mí no me gusta que me digan religioso. Simplemente soy una persona que camina con Jesús. Y entonces me dice mi amigo esto, y le digo, ahora él es muy leal, es un amigo que será un desastre, pero o sea, sí se mete a la bala por ti, no sé si me explico. Y entonces le dije: ¿te puedo pedir un favor como amigo, como compa? Y él: claro, carnal, lo que sea. Le dije: ¿puedes leer la Biblia? Y él: ¿eh? Le dije: tú lee la Biblia por ti mismo. No te voy a sermonear para que no pienses que soy el amigo intenso ni nada. Que sí soy, pero... Y un día me habló devastado. Honestamente pensé que se le había muerto a alguien. ¿Dónde estás? Y yo: a la torre, bro. Voy llegando a mi casa. Voy para allá. Y yo: bro, ¿estás bien? Voy para allá. Y me cuelga. Y yo: ya se le murió a alguien, bro. Yo bien nervioso. Ya sabes, ese sentimiento en el estómago así. ¿Qué pasó? Y llega y así. Yo: ¿qué fue, bro? Todo es verdad. Y yo: Rusarín, ¿eres tú? Ser o no ser es la cuestión. ¿Qué es verdad, bro? Todo lo que la Biblia dice es verdad. Y yo, y pues yo obviamente que amén, ¿verdad? Que ¿no? Pero yo: ¿por? La leí. Yo: ok, y luego: ahí está todo, bro, ahí está todo. Ya la leí, nos habían mentido, ahí está todo. Y yo: ¿es en serio? Y yo: que obviamente no, pero yo: que ¿cómo fue? O sea, ¿qué pasó? Y él: no te lo puedo explicar, lo leí. Y como si algo se me abrieron los ojos de algo. Y no te puedo explicar esto. Y ay, ¿qué le pasó? No sé. Se le abrieron los ojos a este mundo del que te estoy hablando. Y luego un día mi amigo se empezó a involucrar en eventos como estos. Y un día nosotros empezamos a colaborar con una agencia misionera, Jukum se llama, es de las bases misioneras más grandes en el mundo. Y entonces empezamos a colaborar con una base misionera, e íbamos todos los viernes y tocábamos música y les compartíamos y orábamos con los misioneros. Y un día invité a mi amigo, se llama Bruno, y empezaba a venir mi amigo Bruno. Y este, de repente, un día, Bruno, ¿qué andas haciendo? Bro, estoy con los de Jucumio. ¿Se fue solo con ellos? Ok. Y luego un día, oye, Bruno, ¿dónde andas? Bro, sorry, es que ando con los de Jucum. Y como que él empezó a ir más allá con los de Jucum que con nosotros. Y dije, qué raro que anda tan pegado allá. Y un día me dijo, oye, ¿puedo hablar contigo? Y yo dije, ah, sí, qué onda, ¿qué quieres platicar? ¿Verdad? Y me dice, oye, es que hay una misionera. Y yo, ah, ahora todo tiene sentido, hay una misionera, ¿verdad? La gringa, ¿verdad? Dije, sí, la gringa. Yo, ah, ya sabía. Con razón andabas tan servicial, compadre. Y se casó con la misionera, la gringa, y se fueron a Estados Unidos. Y actualmente, de ser un amigo, la verdad, que tiene una vida hecha un desastre, ahora ellos lo que hacen es que son líderes de matrimonios y están aconsejando matrimonios que están al punto del divorcio y del quiebre, y Dios los está usando tremendamente. Y por si no fuera poco, en lo que yo estaba decidiendo si le iba a Tigres o a Rayados, él ya tenía 3 hijos, ok. Y entonces tiene 3 hijos, y aparte están haciendo foster homes. Ellos van a ciertas asociaciones donde están, pero ellos agarran a los niños que tienen situaciones más complicadas y los adoptan por un tiempo como sus hijos, y en su casa les dan amor, les dan abrigo, les predican de Jesús, oran por ellos, los hacen recuperar un futuro y una identidad. Y cuando ellos ya no están, esos niños con ellos, dicen, sembramos una semilla de esperanza y de amor en sus corazones, y están haciendo esto constantemente con niños. O sea, de ser un desastre a una vida impresionante. Y pues mi compadre le fue bien, ¿verdad? Pues se casó, se fue a Estados Unidos, le salió, pues. Pero él está viviendo una vida extraordinaria. Y lo que quiero decirte esta noche es esto: no se trata de volverte una persona rara, o así como un tibetano así, alejado de la sociedad, o, perdón, ermitaño, o alejado en un monte o abajo de un árbol. Lo que yo estoy diciendo es que hay una vida que podemos experimentar en Jesús cuando decidimos seguirle, y la invitación está ahí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo activo? Pues no, a mí me encantaría activarlo, hasta activarlo por todos, ¿verdad? 1, 2, 3 por mí y por todos los que vinieron, pero no es así. Es una búsqueda, simplemente decirle, Dios, yo quiero saber más de, y no estoy diciendo meterme en un estudio de teología, no, estoy hablando de escuchar a Jesús en el corazón diciendo, hay más para ti, y decir, sí quiero saber qué es eso. Y te voy a dar una buena noticia, Él lo hace. Yo la verdad le doy gracias a Dios que Él es súper inteligente y súper sabio y súper conocedor, porque yo estoy bien bruto. Y si dependiera de mi inteligencia, sí me explico, pero gracias a Dios que no depende de mi inteligencia, sino de la de Él. Entonces, gloria a Dios por eso. Así que quisiera nada más orar, si te puedes poner de pie ahí conmigo. Y yo quiero decírtelo así: seguir a Jesús lo cambia todo. Una vida ordinaria con una verdad extraordinaria. Yo soy muy inquieto. Soy muy inquieto. O sea, en un tiempo, según yo, ternurita, saqué mi WeWork para estar ahí. Y me bajaba así ahí en la banqueta, ahí caminando. Es que ya llevo 2 horas ahí de arriba en WeWork y ya me harté. O sea, soy muy inquieto. Entonces nunca me gustó la escuela. Y fui un burro. O sea, ya sabes que uno empieza a reprobar cuando ya es más grande, porque ya es más rebelde o más indisciplinado. No, yo desde la primaria, o sea, no sé si existían extraordinarios para la primaria, pero yo los inventé. O sea, por mí existieron. Y todos mis amigos en Disney y en la playa, en Cancún, y yo ahí en segundas, en quinto de primaria, se dice, al abecedario, o qué, o sea, yo ahí, es A, B, ¿qué sigue? C, C, o sea, porque siempre me desesperó la escuela, fui un burro toda mi vida. Ahora, eso me llevó, o sea, entiéndase que lo estoy hablando en un contexto anterior, me llevó a desarrollar habilidades de negociación. Entonces, me volví un negociante con mis maestros y directivos. El punto es que siempre fui un burro, pues, así tal cual. No te leía, o sea, jamás leí un libro, jamás leí nada. O sea, de verdad era una pérdida de tiempo para mí la escuela. Y cuando Jesús vino a mi vida, todo empezó a cambiar, y la manera en la que yo iba y hacía, y cómo empezaba a ver las cosas de una manera distinta, y etcétera, etcétera. Y una de las cosas impresionantes es que empecé a leer por primera vez. Y sí, mi mamá fue que, bro, es de neta, o sea, algo le está pasando a este morro, porque en su vida había leído algo, o sea, así me explico. Y empecé a leer, pero no era porque mi pastor me obligaba, ni porque estaba en un curso. Y de la nada empecé a volverme una persona. ¿Y sabes qué pasó? Bien raro. Obviamente lo último que yo tenía en la vida era sentido de responsabilidad, obviamente. ¿Y sabes qué? Cuando empecé a ver que Jesús me empezaba a usar para cosas, empezó a suceder que empecé a sentir un sentido de responsabilidad, de decir, necesito ser un profesionista en esto. Y empecé a comerme la Biblia, hacía como podía, y leía y leía y leía y leía. Y luego un día le dije a alguien, necesito prepararme en algo, porque siento un peso de que si voy a hacer una espada, quiero hacer una espada bien afilada, o sea, quiero estar bien picudo para estas cosas. Y me dijo, hay algo que se llama Instituto Bíblico. Eso, carnal, yo me voy a meter al Instituto Bíblico. Y hablé uno, y aquí en Monterrey, y lo, ¿cuándo empiezan? Ya empezamos ayer, mañana les caigo si me aceptan. Pues vente. Y ahí fui al día siguiente y me metí al Instituto Bíblico. Y me dijeron, ¿cuál es tu llamado? Y yo, no sé, bro, o sea, para eso vengo. La neta no tengo idea de nada, pero yo quiero más. Y me preparé, me metí al Instituto Bíblico. Después mi amigo me decía, le dije, ya me metí, bro. Y lo, ¿a dónde? Y yo, pues aquí, él aquí. Dice, ay, bro, yo te decía uno allá en Houston, pero bueno, pues qué padre. Digo, en Dallas, de que yo te decía uno en Dallas que está así. Y yo, bueno, pues no le atiné, carnal. Para aquí estoy en uno en Monterrey, no le hace. Estaba más fresón el de Dallas. Pero bueno, aquí caí y empecé a prepararme. Y quiero decirte esto: de la nada salí de ahí, me metí una carrera, y en el instituto y en mi carrera fui ese tipo sangrón de las mejores calificaciones. O sea, en el instituto me gradué con summa cum laude. Ahora, quiero que sepas esto, no te estoy presumiendo, yo quiero que veas esto. Estaban diciendo los diplomas teológicos ministeriales de no sé qué, y empezaban a dar los nombres. Fulano, fulano. Y pasaban con toga y birrete. Y fulano, y fulano, fulano. Y yo dije, imagínate que no hayan impreso el mío por un error. Porque como que no decían mi nombre. Y luego, ahora siguen las menciones honoríficas. Y dije, vato, no imprimieron el mío. O sea, yo no aplico en las menciones honoríficas. Y dieron las menciones honoríficas y no dijeron mi nombre. Y yo, qué oso. O sea, venir a una graduación, mi familia aquí orgullosa por primera vez de mí en la vida, y no imprimieron mi título. Y luego dijeron, y el alfa, summa, cum laude, no sé qué onda ahí, parecían lenguas ahí que estaban diciendo. Y yo, qué oso, bro, qué pena, sí. Y dicen mi nombre, y yo, a la torre. Y pasé yo así súper de que hubo un error en la Matrix, bro. O sea, y luego en la carrera, y de repente todo cambió en mí. Pero no te estoy presumiendo que yo tenía buenas calificaciones. Lo que estoy diciendo es que yo siento que lo que el Señor hizo fue, qué padre que tienes una vida, que tienes una pasión, que tienes una profesión, pero ahora la voy a usar con un nuevo propósito. Y eso empezó a cobrar sentido en todas las áreas de mi vida. Entonces, bueno, vamos a orar ahí en tu lugar nada más, de una manera sencilla. Si quieres, cierra tus ojos. Y si has orado, pues dile, Señor, yo quiero seguirte y quiero conocerte y quiero conocer este mundo del que me hablan. Y si nunca has orado y nunca lo has hecho, yo quiero invitarte. No es nada raro ni nada complejo, simplemente es que en tus propias palabras le puedas decir, Jesús, yo quiero conocer este mundo del que me hablan, Señor. Yo quiero conocer este mundo del que me hablan, quiero conocerte y quiero vivir esta vida extraordinaria en mi vida ordinaria, Señor. Abre mis ojos, abre mi corazón, abre mis oídos y ayúdame a participar de esto que tú estás haciendo, que quizá no sabía que estabas haciendo. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que Jesucristo sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Y que podamos tomarlo tan en serio, Señor, que podamos ser profesionistas que siguen viviendo una vida ordinaria, pero que están comprometidos con la verdad extraordinaria del reino de los cielos invadiendo la tierra, Señor. Te lo pido, convéncenos de esto. Y que podamos ser como Pedro caminando en el agua. No es un caminar perfecto, pero si es un caminar en el que no es lo que me contaron, no es lo que me dijeron, ni lo que me predicaron, es lo que yo estoy experimentando directamente de una relación contigo, Jesús. Te lo pido, Señor. ¿Y por qué no le dices como una oración esto que estamos cantando? Aquí estoy, tuyo soy, Señor.